El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que al menos 6 activistas fueron apresados este miércoles en La Habana en detenciones de corta duración a raíz de que 2 de ellos debían presentarse a interrogatorio de la seguridad del Estado en unidades policiales. La influencer Jordanka Valle Amore, a la de Zapata IC en El Vedado, y el activista Adel Bonet, en la conocida como Aguilera en el municipio 10 de octubre. Los detenidos por acompañar a sus amigos a las estaciones de policía fueron los artistas Rosemary Almeida, Alma Poet, Arián Cruz, Tata Poet y Julier Rodríguez Pérez, Julier P., y la activista Yamilka Lafita, Lara Croft, quien habló con Radio Martí después de ser liberada.
A ver, la situación fue la siguiente. Acá hay una muchacha que es una influencer, Jordanka Valle, y hace 2 días recibió una citación. Por supuesto, todos nosotros nos preocupamos porque sabemos lo que es una citación. Alma Poet decidió acompañarla a lo de la citación de ella. Y bueno, detuvieron a Alma. Y ahí fue donde salí yo para allá. Porque además, por otro lado, tenían a Adel Bonet, que también lo tenían bajo citación. Desde que yo llegué, por supuesto, ellos me conocen. Fueron a amenazarme que yo me tenía que ir. Yo, por supuesto, dije que no me iba a ir hasta que no supieran a mis amigos. Entonces, bueno, me detuvieron. Me pusieron en una sala por unos 40 minutos. Me retiraron la identidad, por supuesto. Haciéndome preguntas absurdas, la persona que estaba ahí realmente no tenía idea de nada de lo que estaba pasando. El interrogatorio no era para mí. Personas que la fueron a acompañar a ella se habían quedado detenidas. O sea, Juliet todavía no está en libertad. El problema con Juliet creo que fue tiró una foto y lo tienen retenido hasta ahora. ¿Qué pasa? Ellos estaban en una estación y nosotros estábamos en otra.
Al cierre de este reportaje, el grafitero Julier P. continuaba bajo arresto por fotografiar el momento en que Bonet Gamboa entró en la estación policial, hecho que fue calificado por los agentes de Estado como contrarrevolución. Bonet y Tata Poet continúan frente a la estación de policía de Aguilera del municipio 10 de octubre, en espera de la liberación del artista plástico Julier P. Y en paradero desconocido también se encontraba el opositor Mario Alberto Hernández Leyva, quien fue detenido este miércoles al salir de su vivienda de Marianao en La Habana. José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, desde Miami hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Quiero denunciar a Cuba y al mundo la nueva patraña de la seguridad del Estado y la policía. Acaban de arrestar, secuestrar, saliéndose de su casa, delegado nacional del Movimiento Democracia y Movimiento Opositores por una Nueva República, Mario Alberto Hernández Leyva. Salía de su casa cuando me llamó y me dijo que allí ya estaba la seguridad del Estado y la policía esperándolo, porque en el día de ayer, el día 14, tenía una citación para que se presentara en la sexta unidad. Y él dijo que no iba a ir allí a ninguna citación porque eran citaciones constantes y eran citaciones para multarlo o para hacerle actos de advertencia. Bueno, cuando salió este patriota de su casa, allí se le tiró la policía y la seguridad del Estado y usando la fuerza lo dominaron y lo introdujeron en la patrulla. Digo que lo introdujeron y digo esto porque en ese momento no le quitaron el teléfono y él pudo conectarse conmigo. Yo vi en ese momento cuando él estaba hablando conmigo, cuando la policía paró la patrulla y bueno, ahí le apagaron el teléfono. Para dónde se lo llevaron, no sabemos qué ha pasado con él hasta el momento, ni la familia tampoco, por eso decimos que está secuestrado.
En las últimas semanas se ha recrudecido la represión contra Hernández Leyva, presidente en funciones de Opositores por una Nueva República, detenido y multado en varias ocasiones. Asimismo, Hidalmis González está convencida que muy pronto Dios hará el milagro de poner a los manifestantes del 11J en libertad. Por eso, cuando supo del mensaje del Papa Francisco, transmitido al gobierno cubano por Monseñor Beniamino Estela, ya no le quedó ninguna duda. De esto nos amplía Yolanda Huerga.
Cuando anochece, Idalmis González se recuesta en el pretil de la ventana de su casita de La Guinera en La Habana, porque para ella cada día que pasa acerca la llegada de su hijo, Rolier Salazar González, que extingue en el Combinado del Este una sentencia de 12 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 12 de julio en ese barrio habanero.
Fue preso el día 15 de julio, lo vinieron a buscar a la casa, lo impostaron, le tiraron las manos, lo maltrataron, como estaban maltratando a todo el mundo, y se lo llevaron, más nunca regresó a la casa.
Recordó la madre.
Tengo la esperanza de que algún milagro tiene que suceder para esos muchachos, que suelten a todos esos muchachos, que le han echado esta cantidad de años.
El Tribunal Provincial de La Habana lo encontró culpable del delito de sedición por haber arrojado piedras y botellas llameantes a los efectivos del Ministerio del Interior que trataban de reprimir las manifestaciones. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto.
Dice que él no está arrepentido de haber hecho nada porque él salió por un futuro mejor. Él dice que en la prisión se vive malísimamente mal, las prisiones están llenas de chinches, él está lleno de grano, la comida está malísima, se la achicaron, lo que le están dando es una copita chiquitita de comida, no le están dando por la mañana el desayuno, un té y nada más.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que la reducción de la ración de alimentos equivale a un castigo corporal y constituye un castigo inhumano. Junto a Royler Salazar González, fueron juzgados otros 17 asistentes a las protestas populares del verano de 2021. Todos fueron condenados por el delito de sedición a penas de entre 7 y 16 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El ciudadano Juan Carlos Abermatos, en Barco a Guantánamo, denuncia a las autoridades de la localidad por quitarle un terreno propio, el cual era legítimamente de su familia, y ha comentado que esa situación es común en la zona. La información fue dada a conocer gracias al Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
¿Cuántos años usted tiene de tener el terreno y la construcción de la vivienda?
Bueno, ya la construcción de la vivienda ya aproximadamente, o sea, más de 15 años, casi 20 años. No, el terreno estaba, eso era un vertedero, bueno, eso era un monte ahí que no sé, nadie hacía nada.
¿Qué usted tenía sembrado ahí?
Ahí habían yuca, habían plátanos, frijol guandul, frijol caballero, calabaza, había de todo. Yo cosechaba ahí de todo. No se está haciendo justo. ¿Cómo me van a quitar a mí lo que yo precisamente con sacrificio he hecho? Que ese terreno que ella tiene ahí, precisamente era para cuando el hijo saliera de misión, que haga hacer su vivienda, que no tiene casa, vive con la abuela y necesita hacer su vida. Precisamente como en tierra me dejaron. Y yo necesito que alguien vea esto de un punto de vista humanista. Eso es un abuso, porque de ahí esa siembra se comía casi. Yo le brindaba a muchas personas, a los vecinos también de ahí. Esto que está pasando en Baracoa no es fácil. Todo el mundo que usted le pregunte tiene su queja por esto, por alguna razón, gente que lleva no sé cuántos años yendo a vivienda por un solo papel, un documento. No sé por qué esta casa ya lleva más de 5 años, habitable. No sé, ya me quitaron el terreno ese ahí. Y ahora no estoy seguro, porque el día de mañana vienen y me dicen, no, que te falta algo o así. Y ese terreno que hay, que tú le he dicho, le hablé ahorita, eso es particular, porque ahora dicen ellos que no es particular, que eso es del Estado, porque no tiene un documento. Y el documento mi esposa sí lo hizo, pero ahora no se sabe qué ha pasado. Ahora no aparece el documento.
En el marco de las próximas votaciones para seleccionar al presidente de Cuba, la coalición opositora de Frente reiteró la necesidad de un nuevo contrato político para que la isla exprese sus nuevas dinámicas plurales, sociales y generacionales. Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la plataforma, así lo manifiesta.
Evidentemente no hay representatividad del sistema político cubano, como ha demostrado básicamente los dos últimos procesos de votación en Cuba, el referéndum por el Código de las Familias y las municipales. Hay un rechazo profundo a ese sistema de representación y hay una demanda clara por parte de la ciudadanía, que es la del pluralismo, la de poder elegir directamente al presidente de la República, que va a ser electo como presidente de la República en una una asamblea nacional a la que ha sido propuesto como diputado, ni siquiera como presidente. Ellos se encargarán de elegirlo como presidente de la República sin pasar por el voto popular. Y eso apunta y deja muy claro que la legitimidad de Díaz-Canel o del presidente que sea electo en la Asamblea Nacional será la legitimidad que otorga el Estado, no la legitimidad que proviene del voto popular y del voto directo. De modo que será el presidente del Estado cubano, pero no el presidente legítimo de las y los cubanos.
Y atención que piden a la Unión Europea no financiar al régimen castrista, una carta firmada por presos y expresos políticos dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo, está solicitando acciones firmes contra el gobierno de La Habana. Alejandro Marcano recogió en Miami las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez, Jorge Luis García Pérez Antunes y Reyes Iglesias.
Se hizo pública una carta firmada por presos y expresos políticos en la que le piden a la Unión Europea que no siga financiando a la dictadura castrista.
Estamos aquí para apoyar a un numeroso grupo de expresos políticos y de presos políticos que le están planteando a la presidencia sueca de la Unión Europea que cese el financiamiento de la Unión Europea del régimen comunista en Cuba. Le estamos pidiendo a los suecos, que tienen un largo historial de atención a los temas de derechos humanos y que están amenazados por Rusia, que escuchen el llamado del pueblo de Cuba, el llamado de su presidio político para que cese el financiamiento de la tiranía cubana.
En la misiva piden acciones firmes a la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Yo creo que es una postura, además de incoherente, es sospechosa por parte de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como cuerpo culto que es de la culta Europa, como le decimos, está consciente de la situación que atraviesa Cuba. Y nos llama poderosamente la atención que en momentos en que tenemos un alto número de presos políticos, en momentos que arrecia la represión contra el pueblo de Cuba, la Unión Europea insista o persista en seguir financiando la tiranía más criminal, más oprobiosa y más genocida de la historia.
Varios de los expresos políticos que firmaron la carta estuvieron presentes en el acto realizado en la sede del Presidio Político Histórico, mejor conocida como la Casa del Preso, los cuales también participaron minutos más tarde a las afueras en un emotivo homenaje de apoyo, en particular a los que hoy están tras las rejas del castrismo en la isla.
Estamos llamando a Suecia, a la Unión Europea, para que la solidaridad con el pueblo de Cuba sea efectiva. Y la solidaridad con el pueblo de Cuba va a ser efectiva en el momento de que no solo Europa, Estados Unidos y el resto del mundo también boicoteen, traten a la Cuba de Castro, a la Cuba castrista, postcastrista, lo que sea, como a la Sudáfrica de la apartheid.
La carta fue dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo de la Unión Europea.
Soy Alejandro Marcano, Radio Televisión Martí.
Avanzamos a las 5:43. Expatriados nicaragüenses se reunieron con autoridades en el condado de Miami-Dade de la Florida para exponer sus casos de persecución y sus necesidades tras arribar a los Estados Unidos. José Pernalete tiene la información.
Este miércoles, un grupo de expatriados nicaragüenses expuso ante autoridades locales del sur de Florida la incertidumbre en la que se encuentran. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, instó al gobierno estadounidense a continuar con la presión diplomática y económica contra el gobierno de Daniel Ortega. Además, solicitar la revisión del estatus de protección temporal a favor de esta comunidad centroamericana.
Eventos como estos nos recuerdan por qué es tan importante redesignar el TPS para proteger a los nicaragüenses que han tenido que huir de su país en busca de la libertad y para salvar sus vidas y sus familias.
Esta reunión sirvió para exponer la asistencia que requieren algunos de estos excarcelados que no cuentan con familia en el país.
Seguimos orando para la seguridad y el bienestar de los presos políticos que aún están detenidos y nos unimos a los muchos llamados para su liberación inmediata.
Por otra parte, estos expatriados manifestaron temor por su familia que reside aún en Nicaragua ante posible persecución política.
Entonces, la mayor preocupación de nosotros como madres, tengo dos hijos, está mi esposo y están siendo fuertemente perseguidos.
Nuestra familia está presa, está siendo asediada en el caso de mío. La policía, la guardia genocida llega constantemente en la mañana a asediar mi casa.
Diversas organizaciones sin fines de lucro asisten a estos opositores para obtener vivienda, alimentación y asesoría legal. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, instó hoy a México a intensificar su lucha contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que trafican con el opioide sintético conocido como fentanilo. La directora de la DEA, Ann Milgram, dijo ante el Senado que estos dos grupos dominan la cadena de suministro global de fentanilo y que el gobierno de México tiene que hacer más para detener el daño que está causando esa droga. El fentanilo, una droga 50 veces más potente que la morfina mezclada con otros estupefacientes para aumentar su efecto, ha causado la muerte de miles de personas por sobredosis en los Estados Unidos. La directora de la DEA exhortó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a establecer como su mayor prioridad derrotar a ambos cárteles. Entre tanto, miembros de la comunidad LGBTIQ han asegurado que Venezuela es uno de los países más atrasados en la región en materia de reconocimiento de sus derechos. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Representantes de la comunidad LGBTIQ en Venezuela denuncian un retardo procesal de 7 años y exigen a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia respuesta a varias demandas, entre ellas la nulidad de un artículo del Código Civil que permita el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la nulidad del artículo 565 de la Ley de Justicia Militar que sanciona las relaciones entre oficiales militares del mismo sexo. Giovanni Piermatei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, lamenta que en el país no se registren avances en materia de igualdad de derechos para toda la población.
Mira, Venezuela se encuentra atrasadísima con respecto al resto de la población, a pesar de que siempre reconocemos que hay avances significativos en torno a otras leyes, como por ejemplo las leyes que protegen a la mujer a una vida libre de violencia, que está avanzada Venezuela con respecto a eso, pero con respecto al tema LGBTI puntualmente está bien atrasado. De hecho, se parece estar aliada al margen de Paraguay, que es el otro país que también tiene leyes incluso que criminalizan la homosexualidad.
En tanto, Yendry Velázquez, integrante del Observatorio de Violencia LGBTIQ, asegura que durante los últimos 6 meses del 2022 documentaron 97 casos de violencia, de los cuales 10 fueron asesinados, solo por la orientación sexual de las víctimas.
Estas son unas cifras que nos alarman porque además no están causando el impacto que deben causar. No hay respuesta del Estado. Hoy el Estado está faltando en una de sus principales labores, que es garantizar la vida de las personas.
En 2020, el presidente Nicolás Maduro dejó en manos del Parlamento la discusión del matrimonio igualitario, pero hasta el momento no se ha dado respuesta a un proyecto introducido ante la Asamblea Nacional en 2014. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, está pidiendo al Congreso que aprueben sus reformas.
El presidente de Colombia pidió el martes al Congreso aprobar sus reformas al término de la primera gran movilización en respaldo al gobierno desde su llegada al poder en agosto. Miles de obreros, educadores y trabajadores de la salud, entre otros, respondieron desde la mañana a la convocatoria del primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia, que presenta esta semana una ambiciosa batería de reformas al Congreso, de mayoría oficialista.
Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan.
Con instrumentos musicales y pancartas, los manifestantes se concentraron en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades en la víspera de protestas convocadas por la oposición, en rechazo a las políticas que Petro aspira a implementar en sus 4 años de mandato. Hasta ahora, el gobierno solo ha divulgado el texto de su reforma de la salud, que pretende reducir la participación privada en el sistema y ampliar la cobertura a las comunidades más pobres y alejadas, fortaleciendo las capacidades del Estado. El Ejecutivo también tiene previstos cambios en las pensiones, el régimen laboral y de justicia, y una ley para que los narcos se entreguen a cambio de beneficios judiciales.
Hoy el turno en Colombia fue para las marchas contra el gobierno en las ciudades principales del territorio nacional. Y organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia penal en contra de la presidenta peruana Dina Boluarte, varios de sus ministros y jefes de la policía, por la muerte de 6 personas durante las manifestaciones en el sureste del país.
Organizaciones de derechos humanos y abogados independientes de Perú presentaron una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, sus ministros y jefes policiales, por la muerte de 6 personas durante las protestas de diciembre en la región de Apurímac, en el sureste del país. La acusación sostiene que durante los primeros 5 días de manifestaciones en esa región, que comenzaron luego que Boluarte asumió la presidencia, se contabilizó la muerte de 6 personas, 83 resultaron heridas y decenas personas fueron detenidas, torturadas y víctimas de abuso de autoridad. Los promotores de la denuncia sostienen que no es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del más alto nivel. La denuncia se suma a otra investigación en curso de la Fiscalía peruana para determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes durante la represión de marchas el pasado 15 de diciembre en el departamento de Ayacucho, donde murieron al menos 8 manifestantes. Las protestas en Perú, que estallaron luego de que Boluarte asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muertos.
A punto de cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, naciones occidentales preparan más ayuda para Kiev. Informa Judith Martín Rodríguez.
El reloj avanza y el tiempo resulta un factor determinante en la carrera logística para proveer al ejército ucraniano con los materiales necesarios para defenderse de la ofensiva rusa, mientras el Kremlin informa de nuevos avances sobre el campo de batalla, aunque las autoridades ucranianas desmienten ese progreso. El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se reúne hoy nuevamente junto a sus homólogos de la OTAN en Bruselas, donde el jefe de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, instó a los países miembros a aumentar la producción de armamento y munición y además anunció un nuevo plan de refuerzos para el flanco oriental de la organización.
Al mismo tiempo, estamos fortaleciendo nuestra disuasión y defensa, poniendo 40.000 tropas bajo el mando de la OTAN en la parte oriental de la alianza, con importantes activos aéreos y marítimos. Hoy aprobaremos la nueva guía política para la planificación de la defensa. Será un impulsor clave del cambio para los próximos años, para garantizar que tengamos las capacidades necesarias para disuadir y defender.
En tanto, en la Unión Europea, los eurodiputados se han reunido esta mañana para discutir cómo el grupo de los 27 puede extender su apoyo a Kiev. Un debate que concluirá el jueves con una resolución. Durante su intervención en el hemiciclo europeo, Josep Borrell, el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, aseguró que la guerra se adentra en una fase decisiva y la contienda podría resolverse durante la primavera.
Para alcanzar la paz tenemos que seguir apoyando militarmente a Ucrania más de lo que lo hemos hecho.
El jefe de la diplomacia europea ha sido tajante en su llamado y ha instado a todos aquellos países que tienen carros de combate modernos y eficaces, acumulando polvo en sus cuarteles, a que los envíen a Ucrania. Para Borrell, la situación es preocupante y ha destacado que por primera vez desde que empezó la guerra, el ejército ucraniano se encuentra en desventaja en número de tropas frente a los 360.000 soldados rusos desplegados en territorio ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La ONG Human Rights Watch aplaudió que los Estados miembros de Naciones Unidas acordaron financiar todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU, aunque China, Rusia y sus aliados habían tratado de eliminar estos fondos del presupuesto de 2023. Esto debería sentar un precedente para la financiación de derechos humanos de la ONU en el futuro, subrayó la ONG. Human Rights Watch ha advertido durante años sobre los esfuerzos liderados por China y Rusia para recortar drásticamente la financiación del trabajo de derechos humanos de la ONU. Señaló que esos países querían socavar las decisiones del Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. A propósito, las agencias de la ONU siguen enviando ayuda humanitaria a Turquía y Siria para atender las necesidades más urgentes de los afectados por el terremoto que afectó a los dos países, informa Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos anunció hoy que ha distribuido ayuda alimentaria urgente a 300.000 personas y que planea aumentar considerablemente el suministro de víveres y alcanzar las 900.000 si consigue la correspondiente financiación por un valor de 50 millones de dólares. En menos de 24 horas tras el sismo, el programa ya estaba ayudando a las personas afectadas de ambos países con raciones de alimentos listos para su consumo. En Turquía, el programa sigue entregando alimentos en comedores de beneficencia de 8 provincias sudorientales y está preparando la distribución de más de 3,3 millones de raciones para 118.500 personas en las próximas dos semanas. En Siria, el PMA asistió directamente a 90.000 personas proporcionándoles comidas calientes de emergencia y raciones listas para el consumo, mientras que otras 80.000 recibirán los alimentos que el programa distribuirá a sus socios sobre el terreno.
Asimismo, la UNICEF está revelando que más de 7 millones de niños resultaron afectados por este terremoto potente que azotó a Turquía y Siria. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
8 días después del terremoto y las 1.600 réplicas que han sacudido el sureste de Turquía y el noroeste de Siria, causando una enorme destrucción y la muerte de miles de personas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimó que 7 millones de menores fueron afectados, mientras todavía hay cientos de sobrevivientes sin ningún acompañamiento y muchos no han podido ser identificados. James Elder, portavoz de UNICEF, aseguró durante una conferencia de prensa en Ginebra que en Turquía quedaron damnificados 4.600.000 menores, mientras que 2.5 millones fueron afectados en Siria.
Los niños y la familia necesitan desesperadamente apoyo adicional. Muchos miembros del personal de nuestra organización social local y socorristas han resultado muertos, heridos, desplazados y sus oficinas y equipos destruidos.
Según UNICEF, aún no se ha confirmado el número de niñas y niños que han muerto y que han resultado heridos debido al terremoto y a sus consecuencias, pero es probable que sean miles. La cifra oficial de personas fallecidas supera ya las 36.000 y las consecuencias para los pequeños y sus familias han sido catastróficas. Además, el portavoz del organismo internacional recalcó que para los niños en Siria la experiencia es doblemente traumática por los impactos de la guerra en sus vidas.
Todos los niños menores de casi 12 años no han conocido más que conflictos, violencias o desplazamiento. Algunos niños han sido desplazados 6 o 7 veces.
Tanto en Turquía como en Siria, UNICEF tiene como prioridad proteger a la infancia, en particular identificando y reuniendo a las niñas y niños separados de sus familias y a los que no están acompañados. Sala de redacción, Voz de América.
Luces, cámara, acción. El artista Pharrell Williams firmó con Louis Vuitton. La primera colección de Pharrell se dará a conocer en junio durante la Semana de la Moda Masculina en París. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
Un documental argentino basado en cientos de horas de grabaciones audiovisuales del juicio de 1985 contra líderes de la Junta Militar de ese país hará su debut internacional el domingo en el Festival de Cine de Berlín. El estreno de El Proceso en la Berlinale coincide con el 40º aniversario del retorno de la democracia en Argentina tras la dictadura de 1976 a 1983, que dejó 30.000 muertos o desaparecidos según organismos de derechos humanos. El director del documental, Ulises de la Orden, pasó 500 horas de metraje en bruto para crear un documental de casi 3 horas. El cineasta espera que el documental acerque la historia a las generaciones más jóvenes e inspire otros procesos judiciales. La página de Facebook Sociedad de Filosofía Aplicada está recomendando la película Seneca a ser estrenada próximamente. La marca Louis Vuitton dijo el martes que contrató a Pharrell Williams para dirigir la dirección artística de sus diseños de ropa masculina, seleccionando a una figura popular de la industria de la música para ocupar el puesto de alto perfil que quedó vacante desde el fallecimiento del diseñador Virgil Abloh. Louis Vuitton dijo en un tuit que se complace en dar la bienvenida a Pharrell como su nuevo director creativo masculino, confirmando informaciones anteriores publicadas por el Wall Street Journal y el diario francés Le Figaro. La primera colección de Pharrell para Louis Vuitton se dará a conocer el próximo mes de junio durante la Semana de la Moda Masculina en París. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión en vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo con la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Joe Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita para que continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
Aló.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.